El 29 de mayo este año en los Estados Unidos hay un día que se llama el Día Memorial. En verdad es el último lunes de cada mayo, lo decidieron en el año 1970, pero ese día tiene su trasfondo en el año 1868. Y en ese entonces fue al final de la guerra civil aquí en los Estados Unidos y un general llamado el general Juan Logan decidió hacer ese día un día para recordar todos los soldados que habían muerto para preservar la Unión y para proteger los Estados Unidos. Y desde entonces, cada mayo en los Estados Unidos tomamos un día para recordar los soldados que dieron el sacrificio mayor, dieron sus vidas para protegernos a nosotros aquí. Y la razón por qué tienen eso es porque reconocen que nosotros muchas veces olvidamos las cosas más importantes. Y para recordar es importante designar un tiempo para solamente enfocarnos para recordar esas cosas tan importantes. Y esa es la razón por qué tenemos la Santa Cena. Para tomar un tiempo para nosotros cada mes, pero cada vez en cuando, para enfocarnos en el evento más importante de la historia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de los evangelios habla de eso, pero vamos a estar enfocándonos en tres diferentes pasajes, empezando en Lucas 22, versículo 7. Lucas 22, 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces vemos aquí que este evento está pasando en una semana y en un día muy especial, la semana que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y el primer día de esa fiesta era lo que llamamos la Pascua. Y vamos a estar hablando de eso en mucho más detalle en un momento. Versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y vamos a saltar un poco a versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vemos aquí que el Señor menciona una de las razones por qué mandó esta cena es para hacerlo en memoria de mí. Y vemos que la Santa Cena es un tiempo para recordar. ¿Y cómo fue hecho en esta semana tan especial, la semana de la Pascua? Quiero ver dos pasajes esta noche. Uno es el pasaje donde se encuentra la Pascua, que es Éxodo 12 y 13. Y la otra es 1 Corintios 11, donde Pablo nos explica un poco más qué es la Santa Cena. Entonces vamos a estar yendo de un lado a otro lado. Entonces a lo mejor quieren poner un boletín en uno de esos pasajes para que podamos ir de un lado a otro lado. Y vamos a ver cinco diferentes cosas que tenemos que recordar cuando celebramos la Santa Cena. Entonces vamos a empezar en Éxodo 12, donde primero menciona ese tiempo de la Pascua. No fue coincidencia que Jesús decidió hacer la Santa Cena en la misma semana que la Pascua. No es coincidencia que Él murió en esa semana. Fue el plan perfecto de Dios y fue el cumplimiento de esa fiesta. En verdad, la fiesta de la Pascua se celebró para apuntar a los judíos a Jesús. Él fue el Cordero verdadero de lo cual la Pascua apuntaba. Entonces, en Éxodo capítulo 12, sabemos que eso es ya al final de las 10 plagas, la última plaga. Dios había enviado a Moisés para librar al pueblo de Israel, que habían estado en Egipto por más de 400 años. Y había mandado a 9 plagas, pero Faraón no quería dejarlos ir, porque él había endurecido su corazón y Dios había endurecido su corazón. Y por causa de eso, no les había dejado ir. Y finalmente viene la última plaga, el peor de todas las plagas, que iba a ser que el primogénito de cada familia y aún de los animales iban a ser matados en un día. Y después de eso, Dios iba a librar a su pueblo de la esclavitud que habían pasado 400 años en Egipto. Entonces, en Éxodo 2, en preparación para ese día, nos dice en versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ya estaban empezando una nación. Y no solamente empezando una nación, pero ya iban a cambiar su calendario completamente a base de lo que iba a pasar. Y esa Pascua era el principio de su nación y el principio de su año, para enfatizar la importancia de ese día. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Otra vez apuntando al cordero que era sin defecto. Perfecto. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces notamos que toman la sangre, primeramente lo matan. Ellos tienen que tomar el mejor, el cordero mejor, y con sus propias manos tienen que matar ese cordero, tomar la sangre de ese cordero y ponerlo en el lintel ahí de la casa, en los pozos de la casa. Y entonces tienen que comerlo. Es interesante que dicen que tienen que comer todo, no pueden dejar nada, representando que el cordero de Dios, perfecto, sin mancha, iba a ser matado por nuestra maldad. Nosotros matamos al cordero, igual como ellos tenían que matar al cordero. Y solamente su sangre pudo salvarlos del ángel de la muerte. Y nosotros, igual como ellos, tenemos que comer de Cristo. Por eso comemos el pan. No literalmente, como dicen algunos, pero simbólicamente nosotros tenemos que comer a Cristo, tenemos que aceptarle y tomarle, porque Él, igual como la comida nos da vida, Él nos da vida. Y tiene que comer todo. ¿Por qué? Porque Dios dio toda su vida. Él murió completamente y por eso tiene que comer todo de ese animal. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, regresando ahora a 1 Corintios 11, nos dice en versículo 23 de 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, la Santa Cena, igual como la Pascua, que es en verdad la Santa Cena, en una manera reemplace la Pascua del Antiguo Testamento. La Pascua fue uno de los símbolos del Antiguo Pacto con Israel. Y como Dios, Cristo menciona aquí, la sangre de Cristo y la Santa Cena, recordándonos de eso, es el señal del Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento en el cual nosotros estamos. Entonces, esas dos ocasiones están ahí para recordarnos de cosas importantes. La Pascua para recordar a los judíos de su necesidad de salvación, de un cordero que iba a venir y de la salvación que Dios ya les había dado. Y para nosotros, la Santa Cena para recordarnos del cordero que Dios ya ha mandado para liberarnos. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que tenemos que celebrar la Santa Cena para recordar el Cordero Perfecto que murió por nosotros. Esa es la primera razón por qué hacemos eso, para recordarnos que nosotros necesitamos un Cordero Perfecto, sin mancha. Que nosotros tenemos que aceptar y comer de Él para tener vida eterna. Y Él voluntariamente dio su vida como el Cordero sin mancha para nosotros. Y cuando nosotros vemos ese pan roto, recordamos del cuerpo roto de Jesús, igual como ese Cordero que fue inmolado para salvar al pueblo de Israel. Y cuando tomemos del jugo, nosotros recordamos de la sangre que ese Cordero vertió, que Cristo Jesús vertió para salvarnos a nosotros. Entonces, celebramos la cena primeramente para recordar el Cordero Perfecto que murió por nosotros. Pero la segunda cosa que nos recordamos en la Santa Cena, regresando otra vez a Éxodo capítulo 12 y versículo 12. Éxodo 12:12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 29 del mismo capítulo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho. tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellas grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque él, al echarlos fuera a los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y luego, capítulo 13, versículo 3, dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a Jesús, a lo mejor no sabemos exactamente quién, pero el ángel de Jehová pasando por Egipto y dando lo que todos nosotros merecemos, la muerte. Matando a cada primogénito que no tenía la sangre sobre su casa. ¿Y qué hubo? Un gran lamento, gran dolor. ¿Por qué? Porque Egipcio había rechazado a Dios. Y es interesante que menciona aquí que él simbólicamente dice que trajo juicio sobre no solamente Egipto, pero sobre los dioses de Egipto. Mostrando que no eran dioses, mostrando que él era Jehová, el único verdadero. Pero lo que pasó a los egipcios es lo que nosotros merecemos, lo que los israelitas merecían. Pero fueron salvos de ese juicio, ¿por qué? Porque había sangre sobre su casa. Esa sangre en sí mismo no hacía nada, pero mostraba su fe en un cordero perfecto que iba a venir. Y eso es lo que los salvó. Pero no solamente Dios los salvó, pero también vemos que cuando salían, salían con muchas riquezas. Es increíble que Dios no solamente nos salva, pero como vimos esta mañana en 1 de Pedro, nos da una herencia increíble. No solamente no nos da lo que merecemos, el juicio, pero nos da riquezas increíbles. Todo eso por medio de la sangre de Jesús. Y esa salvación es de un momento. Fue tan rápido que tenía que salir corriendo que no tenía tiempo el pan para la levadura tomar el pan. Entonces tenía que comer pan sin levadura. Y por eso toda la semana, cada vez que celebraron ese Pascua, fue toda una semana de comer pan sin levadura. Para que cada vez que comieron ese pan, podían recordar, oh sí, nuestros padres, abuelos, bisabuelos tenían que salir corriendo de Egipto porque Dios les salvó de una manera tan increíble que tenían que comer pan sin levadura. Y por eso nosotros cuando comemos el pan, comemos un pan que no tiene levadura. Para recordarnos de esa verdad, de la maravilla en la cual Dios les salvó. También es interesante aquí que dice que salió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. No sabemos exactamente quiénes eran, pero parece que a lo mejor algunos egipcios y otras naciones entendieron ese Dios es el Dios verdadero. No queremos quedarnos aquí con los dioses falsos. Queremos ir con los de Israel. Y vamos a ver luego que ellos también podrían celebrar la Pascua si estaban dispuestos a someterse al Dios verdadero. Entonces vemos que Moisés les dije, tienen que celebrar eso para recordar no solamente el cordero perfecto que murió por nosotros, pero la salvación increíble que Dios nos dio. Otra vez, 1 de Corintios 11, 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué es el nuevo pacto? Es el pacto que Dios hizo que si confiamos en Él, Él pondrá su ley en nuestros corazones. Nos da un nuevo corazón. El antiguo pacto con la Pascua original fue la promesa que si ellos eran fieles a Dios, que Dios les daría bendición en su tierra allí. Fallaron ese antiguo pacto. Pero el nuevo pacto, Dios nos da un nuevo corazón por medio de la sangre de Cristo. Pero otra vez, Él está haciendo ese nuevo pacto, ¿cuándo? En medio de la Pascua. ¿Por qué? Porque Él fue el cumplimiento del Cordero de la Pascua. Él fue la salvación verdadera, no solamente de Egipto, pero de la esclavitud al pecado. Ellos habían estado en Egipto por 400 años, esclavos. Pero Dios los libró de allí de una manera milagrosa, los dio muchas bendiciones físicas. Pero nosotros tenemos una salvación mucha más grande. No solamente de esclavitud física, pero de esclavitud espiritual. Y no solamente tenemos bendiciones físicas, pero tenemos bendiciones espirituales, eternas. Qué gran gozo poder cada vez que tomamos la Santa Cena recordar el Cordero perfecto, pero también recordar la salvación increíble que Él nos dio. Y cada vez que los judíos celebraron la Pascua, recordaron la manera en que Dios los libró de Egipto, de una manera tan milagrosa. Regresando a Éxodo 12, no solamente celebramos la cena para recordar el Cordero perfecto que murió por nosotros, para recordar la salvación increíble que Dios nos dio, pero versículo 14, Éxodo 12, versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día hará santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudado comeréis, y en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Capítulo 13, versículo 4. 13, 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Eveo y del Ebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y otra vez, en 1 Corintios 11, y versículo 26, dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No solamente celebramos la cena para recordar el Cordero Perfecto que murió por nosotros, no solamente celebramos la cena para recordar la salvación increíble que Dios nos dio, pero celebramos la cena para recordar la importancia de enseñar a las próximas generaciones. ¿Cuántas veces repitió Moisés a Israel? Hazlo cada año. ¿Por qué? Para que sus hijos puedan preguntar, ¿por qué estamos comiendo pan sin levadura toda esta semana? ¿Por qué estamos matando a ese cordero? Y puedes decirles, porque Dios nos rescató de Egipto. Y de la misma manera, Cristo nos dice a nosotros, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Hasta el día que Él venga para celebrar su segunda venida, para decir a sus hijos cuando celebramos la Santa Cena, Padre, ¿por qué comemos ese pan y jugo en la iglesia? Porque Cristo, el Cordero Perfecto de Dios, murió para salvarnos y va a venir otra vez. Y es para enseñar a la próxima generación, para que no olvidamos. La cosa más triste cuando leemos en el Antiguo Testamento es muy pocas veces lo hicieron. Llegamos a los días de Ezequías y de Josías y dicen en esos días que lo celebraron, pero casi nunca más lo leemos que lo celebraron. En Josué una vez, pero casi no lo celebraron. Y cuando lo celebran con Josías, dice que no lo habían celebrado de esta manera, correctamente, de tanto corazón al Señor, desde antes de los días de los jueces. Y nos preguntamos por qué tenía tantos problemas la nación de Israel. Porque no hicieron cosas para recordar a sus hijos quiénes eran sus dioses. Y por eso celebramos cosas como la Santa Cena, para recordar no solamente nosotros, pero a la segunda y tercera y próxima generación qué hizo Dios por nosotros. Porque estamos aquí. Porque Él derramó su sangre. Porque Él dio su cuerpo roto por nosotros. Para enseñar a la próxima generación de cuán increíble es nuestro Dios. Regresando a Éxodo 12, no solamente celebramos la Santa Cena para recordar el Cordero Perfecto que murió por nosotros, para recordar la salvación increíble que Dios nos dio, para recordar la importancia de enseñar a las próximas generaciones, pero Éxodo 12, versículo 43. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vemos aquí que la Pascua no solamente fue para los de Israel, fue para cualquier que quería adorar al Dios verdadero. Por eso vemos en la historia de Israel personas como Ruth, personas como Raca, personas que no eran de Israel, pero reconocieron que Dios era el Dios verdadero. Y si se juntaron y siguieron a la ley de Dios, pudieron ya celebrar la Santa Cena y ser parte del cuerpo de Dios. Y así somos nosotros. Dios llama a personas de toda clase, de todo trasfondo, de toda nación, para que juntos, si somos parte del cuerpo de Dios, podemos alabar al Señor. Y por eso nos dice en 1 Corintios 11, ya lo leímos, entonces no voy a leer todo, pero habla ahí del hecho de que muchos estaban viniendo solamente para decir, bueno, nosotros que somos ricos y tenemos mucha comida, vamos a comer, pero los pobres pueden quedarse allá afuera. Y Pablo dice, no, la Santa Cena no es un tiempo para lucir que yo soy más rico, o yo soy de aquí o de allá. Es un tiempo para ser unidos y para mostrar que no importa cuánto dinero tienes, no importa de cuál nación vienes, no importa su trasfondo, todos, si hemos confiado en Cristo, somos de su familia. Y tenemos esa amistad, esa comunión. Por eso a veces llamamos a la Santa Cena comunión. Una de las cosas más que se muestra amor es poder comer juntos, ¿verdad? Invitas a tu casa para comer las personas a quien amas y compartiendo comida con personas es una muestra de amor y por eso comemos la Santa Cena juntos. Para decir, somos una familia, nos amamos unos a otros y por eso les animamos si tiene algo en tu corazón contra otro hermano que lo confieses. A Dios y a otros. Porque no podemos, como Cristo dice, no podemos tener algo en nuestro corazón contra otro y llevar nuestra ofrenda al altar. Dice, deja tu ofrenda y primero ve y arréglate cuentas con tu hermano. Y entonces, cuando estamos en comunión, ya podemos comer juntos. Y no importa el trasfondo, esa es la cuarta cosa que vemos. Celebramos la cena para recordar la comunión que tenemos todos los escogidos de Dios. No tiene que ser de tal nación, aún en el Antiguo Testamento. Si solamente conocieron a Dios, aceptaron al Cordero, podrían ser parte de la familia de Dios. Entonces, tenemos que amar los unos a los otros, perdonar los unos a los otros y buscar esa unión. Eso es parte de la Santa Cena. Y la última cosa que vemos antes de tomar la Santa Cena, regresando a Éxodo 13, versículo 1. Éxodo 13:1, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y entonces, versículo 11, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que celebramos la cena para recordar que ya pertenecemos a Dios. Dice aquí que es cierto que no maté al primogénito, pero ya es mío, ya pertenece a mí. Y representando no solamente los primogénitos, pero toda la nación. Ya pertenecen a mí. Ya te salvé de Egipto para que puedan permanecer, pertenecer a mí. Y por eso dice otra vez en 1 Corintios 11, hablando de la Santa Cena, y versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del sangre y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Tenemos que reconocer que la Santa Cena nos recuerda de que ya pertenecemos a Dios. Ya somos de Él. Y si nosotros no estamos viviendo una vida como que agrada al Señor, es un tiempo para decir, Señor, perdóname. Tengo que recordar esa sangre y ese cuerpo. Me recuerda de que tú, cuando moriste, no solamente me salvaste, pero me compraste. Y ya pertenezco a ti. Y perdóname y ayúdame de aquí en adelante a vivir por ti, porque si no tomemos en serio el simbolismo de esa copa, el Señor nos va a juzgar. Es una cosa seria. Nos recuerda de eso, y por eso en el Antiguo Testamento, hablando de la Pascua, dice, si las personas no tomaron en serio esa Pascua, ellos iban a ser cortados de su pueblo. Es una cosa seria cuando recordamos la muerte de Jesús, recordar que significa que nos compró con su sangre. Y pertenecemos a Él, y por eso tenemos que examinarnos. Es un tiempo para examinar nuestras vidas, para recordar, Él es el Cordero sin mancha, Él me salvó. Ahora estoy viviendo como pertenezco a Dios. Y si no, es un tiempo para examinar nuestras vidas, confesar nuestro pecado y buscar la gracia de Dios para empezar a vivir por Él que murió por nosotros. Entonces, la Santa Cena es un tiempo de recordar. Ahora vamos a tomar un momento para hacer lo que dice aquí, examinarnos a nosotros mismos, a recordar todo lo que Él hizo por nosotros, recordar su salvación, pero también asegurarnos que estamos en comunión los unos con los otros, asegurarnos que no hay amargura, odio en contra de otro hermano, confesar cualquier amargura que está en nuestro corazón al Señor, pedir que Él nos cambie, que nos ayude a perdonar los unos a los otros y amar los unos a los otros, y también confesar cualquier pecado que hemos cometido, cualquier cosa en nuestras vidas que ha mostrado que hemos olvidado que pertenecemos al Señor, para que podamos tomar la Santa Cena de una manera que agrada al Señor, recordando todo lo que Él hizo por nosotros, quienes somos, y también enseñando a los hijos y a los nietos y bisnietos, pasando la verdad de la salvación de Dios. Entonces, el piano va a tocar por un momento, solamente tomaremos un momento para orar, examinar nuestros propios corazones, pensar en la muerte de Jesús, y entonces después de ese tiempo vamos